conversación para Brenda. Me encontraba caminando por la calle y ya había parado de llover. Presenté las credenciales y el portero me dejó entrar al Club Hípico, un club exclusivo. Me pidió un cóctel. Los jóvenes me miraban. Se acercó un joven simpático. Yo no tenía muchas ganas de hablar con nadie, pero tampoco tenía que encerrarme como una ostra. Hola, ¿cómo estás? Pues bien. Por el acento, vos no sos de acá. Pues no. Vosotros tenéis un acento que debe ser coloquial en Ciudad del Plata. Así es. Me tendió la mano. Mi nombre es Pocho. Le tendí la mano. Se la estreché firme. Mi nombre es Joana. Joana Torres. Por el acento. Vos sos de Saeta. Pues sí. Tú has acertado. Vaya. ¿Y cuánto hace que has venido? Y ya 6 años. Vine a mis 18. ¿Y todavía no te acostumbras al acento coloquial de plena? Pues me cuesta. Pues me cuesta bastante. ¿Qué haces? Soy empleada en una biblioteca. ¿Empleada en una biblioteca? Ah, pero no eres de fortuna. ¿Cómo has logrado ser socia del Club Hípico? Es una historia larga. No quiero ser comedido, aunque muchas de mis amigas dicen que sí, que lo soy. O sea, ¿tú quieres, Pocho, que te cuente? Pocho se encogió de hombros. Pues si me quieres decir, no tengo problema. Nací en el norte de Saeta. Le expliqué. Nunca conocí a mi padre y con mi madre no me llevaba bien. Ella era fanática de la Orden del Rombo. ¡Jo! Te compadezco. Veo que aquí en pleno no sois muy adictos a la Orden del Rombo. No, la verdad que no. Los hay como en todos lados, pero no como en Saeta. Pues me alegro. Mi madre me ha causado infinidad de traumas con el tema de la Orden del Rombo, los castigos divinos. Mira. Soy amante de la historia, le expliqué a Pocho. Tuve un profesor muy, muy bueno. Madre me puso un profesor particular, incluso para profundizar en el tema histórico. pero todo lo hacía para que yo aprenda a aceptar la orden del rumbo. Y el efecto que me produjo fue el contrario. Las inquisiciones, las muertes a lo largo de la historia de Gaela fue algo atroz para mí y me causaba rechazo. Pocho me preguntó, ¿y se lo decías a tu profesor? Pues mira, Arnau era un hombre grande y, si bien él conocía de pe a pa la historia de Plena y cómo se formó la Orden del Rombo, o bien la Orden de Amariz, él nunca fue fanático. Él creía en Axón como una Dalit del amor y nada más. Bueno, nos hubiera caído bien aquí un profesor así. ¿Y qué pasó luego? Pues que el profesor empezó a sentir algo por mí. Vaya, como decís vosotros, copiándome de tu estilo de hablar. ¿Te habrá molestado, te habrá incomodado? No. Le empecé a sentir cariño. Claro. Pero Joana, cariño es una cosa y amor es otra. ¿Él? Yo pienso que Arnau me amaba con toda su fuerza. Pero adelante de madre, me trataba con distancia. Incluso hasta se mostraba severo cuando no entendía una lección. Y madre orgullosa. ¿Has visto que te elegí al mejor profesor? Por dentro me reía. Sí, madre, pero es muy severo. Y así debe ser, Joana. Así debe ser. Y empezamos a vernos fuera de casa. Y fue él el que a mis 18 años me trajo a Plena. ¿Él qué edad tenía? Preguntó Pocho. 55. ¿55? Pero podría ser tu padre. Sí. Pero ¿fueron amigos o más que amigos? Mira, Pocho, quizá tú eres demasiado ingenuo, pero empezamos a salir y yo prácticamente no soportaba más vivir en casa y él era de mucho dinero y compró una villa lejos de la ciudad. ¿Compró una villa? Pero me dices que era un profesor de historia. Amaba la historia. No tenía necesidad de trabajar con el dinero que tenía. Pero lo hacía porque amaba enseñar. ¿Y entonces? Y entonces Pocho me fui a vivir con él, a la villa. Finalmente vendió el estudio que tenía Y bueno, madre obviamente me buscó. La fui a ver. Le dije que me había ido con una amiga. Pensó que me iba a denunciar porque todavía era menor. Pero me dijo con desprecio. ¿Te crees que te voy a extrañar? Me haces un favor, Joana, que te vayas. Ahora, cuando esa familia, los padres de tu amiguita, te saquen a puntapiés, no vuelvas por aquí. Coge tus cosas y vete. Solamente cogí algunos cuadernos. No llevé nada de mi ropa. Le dije, regálasela a los pobres. Arnau me había comprado de todo. Disculpa si mi pregunta suena a ofensa. Sé claro, le pedí. ¿Tú te fuiste con él por su dinero? No, no me ofende. Eres demasiado irrespetuoso, pero no, no me ofende. Tenía un gran afecto, como te dije antes. Pero no lo amabas, no. Y sin embargo, vivían juntos. Sí. Era práctica. Vaya. Vaya. Eras demasiado audaz. Pero no sentías. Sé claro. Pedí. Bueno, es que me da pudor. ¿No sentías como rechazo? No. Para nada. Te dije que tenía un gran afecto. Yo también tengo afecto por muchas jóvenes. Y no significa. Pocho, no seas hipócrita. No es la primera vez que vengo. Y te he observado muchas veces y he visto cómo te miran como con burla, como con desprecio. Estoy seguro que te darían la mínima oportunidad y tú, aunque no tengas ningún afecto, como decís en plena, te tirarías de cabeza. Ahora me tendría que ofender yo. No soy tan fácil. Vamos, Pocho. Te conozco. Pocho me miró y me dijo, ¿sabes, Joana, que me caes bien? ¿Y sigues estando con él? No. Falleció joven. Un ataque al corazón. ¿Y te has quedado en la calle? No. Para nada. Estoy perdido. Explícate. Al año de vivir aquí, a mis 19, nos casamos. Heredé su fortuna. Vaya, o sea que eres una joven de 24, con dinero y viuda. ¿Y por qué trabajas de bibliotecaria? Pues no soportaría estar sin hacer nada. De todas maneras, la biblioteca en la que trabajo es muy, como diríamos, muy pobre, tiene muy pocas cosas. ¿Qué te sucede, Pocho? hacer. Y en parte, hoy tuve una tremenda mojadura. Mira, me agarré una tos tremenda. Nosotros decimos, nos hemos cogido una tos tremenda. Bueno, pero nos entendemos. ¿Qué me decías, Pocho? Que tengo quien puede ayudarte con el tema de la biblioteca. Mira, me di vuelta. Un joven elegante, un traje bien cortado, camisa sport, sin corbata, fumando un pitillo, miró con sus ojos serenos a todo el lugar, miró a las chicas que estaban en la punta, hizo un gesto como de desdén, hasta que nos vio a nosotros. Lo miró a Pocho y sonrió. ¿Cómo estás, amigo? Se abrazó con él. Disculpa. Le corresponde a Pocho presentarnos. Pocho nos miró y dijo, Joana Torres, de Saeta. Hace 6 años que vive en Plena. Jorge Clayton. Me estrechó la mano firme. Con una pequeña sonrisa. Clayton. Clayton, ¿tú eres el Jorge Clayton que todos hablan? Se encogió de hombros. Sí. ¿Puedo sentarme con ustedes? Pocho me miró. Asentí. Cogió una silla y se sentó. Le hizo una seña al mozo. Y pidió un combinado. Encendió otro pitillo y me ofreció. No, gracias. No fumo. Le estaba comentando, dijo Pocho, a Joana que tú podrías ayudarla. ¿Está bien? Coméntame. Bueno, trabajo en una biblioteca que es muy, muy pobre. Tiene muy pocos libros. Queda en la Avenida Cuarta. No es la biblioteca principal. La principal está en la Avenida Quinta. Es la Biblioteca Nacional, que tiene varios pisos. La municipal es muy pobre, es cierto. Pero tiene lugares bastante, bastante vacíos. No tengo ningún problema en donar los libros que hagan falta. De geología, de historia, de música, de paleontología, de lo que desees. Haz una lista y en menos de una semana. Pero no es tan así, Clayton. No, no, dime Jorge. No es tan así, Jorge. Hacen falta estantes. Hay estantes viejos que... madera apolillada, libros que habría que encuadernar. Tengo quien lo haga, incluso restauradores de libros. ¿Trabajas de eso? Sí. Muy bien, te felicito porque es un trabajo que no a todo el mundo le gusta. Interrumpió Pocho. Jorge, Ella hace fortuna. Clayton lo miró como diciendo, ¿pero qué me cuentas? ¿El hecho de que esté aquí en el club hípico? Salvo que sea por invitación, es porque tiene fortuna. ¿No me preguntas por qué? Inquirí. Clayton me miró y me dijo, cuando quieras contarme, me lo dices. Sí, ya me estuvo contando, se adelantó Pocho. Clayton le hizo un gesto. Está bien. No voy a darle lata para que cuente todo de nuevo. ¿Qué edad tienes ahora?
24.
Contesté. Vine aquí a los 18. Todavía conservas el acento de Zaeta. Vaya. Todo el mundo me lo dice. Veo que te interesa lo que haces. Me encogí de hombros. Ni hablar. No te conocía personalmente, Jorge, pero escuché hablar de tus obras, las fundaciones que has creado, los hospitales a los que has ayudado, incluso has inaugurado nuevas salas en los hospitales. Has modificado por completo, a favor de los pacientes, la clínica central. Vaya, sabes vida y obra mía. No, sé lo público, no lo privado. Lo privado es algo que es tuyo. Al igual que cuando yo te cuente mi historia, tú me contarás la tuya, si es que así lo quieres. Clayton se encogió de hombros. El camarero le trajo el combinado. ¿Algo más, señor Clayton? No, está bien. Dejad, yo invito, dijo Clayton. Jonás, esto va a mi cuenta.
Bien, señor.
¿Y tú, Pocho, qué cuentas?
Bueno, anoche y hoy a la mañana me mojé. Estuve tosiendo permanentemente.
Pocho, tú tienes coche. Caminar bajo la lluvia es romántico si tienes pareja. Pero caminar solo, salvo que estés pasando por alguna situación que desconozco. Bueno, había una joven nueva, amiga de Cuca, y conversamos y pensé que me iba a prestar atención, pero después dijo que yo no era su tipo de hombre. Clayton lo miró a Pocho y le dijo, no has aprendido nada desde que nos conocemos, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Pocho estaba como inquieto, como enojado. Porque sigues viviendo de la aprobación de los demás. Permites que los demás cambien tu estado de ánimo. ¿A ti no te lo han cambiado, acaso? ¿No te lo ha cambiado Ana María?
Clayton palideció. Eso es otra cosa.
Directamente no han jugado conmigo. Yo no permito que jueguen conmigo. Directamente
Hubo una confusión. Una confusión que para mí es imperdonable.
Disculpad que me meta en vuestra conversación, dije, pero...
Entiendo que nada es imperdonable.
Salvo que tengas ego.
No, Joanna, dijo Clayton.
El ego es de niños. Lo que tengo es dignidad.
¿Y cuál es la diferencia? Pregunté.
Clayton me miró.
La diferencia es no dejar que jueguen contigo, que se abusen de ti, o que te hagan daño verbal,
porque tú no celarías a los demás,
¿o sí?
Por supuesto que no, dije.
Bueno, eso se llama dignidad.
Entonces, si te cuento mi vida, capaz que piensas que no soy digna.
No te anticipes a mis pensamientos, Joanna, exclamó Clayton.
Si quieres repetir algo,
le resumí lo que le conté a Pocho. Lo mal que me llevaba con mi madre, que me fui a vivir con Arnau, mi profesor, que vinimos a pleno cuando yo tenía 18 y él 55, y que vivimos juntos a pesar de la diferencia de edad. Nos casamos, él falleció, quedé viuda y heredé su fortuna. Pero el hecho de que una casi niña viviera con un hombre grande, muchos me pueden prejuzgar.
¿Y tú qué dices al respecto?
Clayton me miró con los ojos entrecerrados.
¿Lo amabas?
A mi manera, le tenía un gran afecto.
Pero no te era indiferente, nunca me fue indiferente.
Le tenía un enorme cariño.
Clayton se encogió de hombros.
Entonces no veo nada censurable en ello.
¿La diferencia de edad no?
No.
¿Por qué?
¿Por qué habría de ser
algo negativo?
El cariño, el afecto,
no tiene edad.
Bueno,
me sorprende, Jorge.
Es la primera vez que algo lo expresa de esa manera.
Es que así debe ser.
Lo que sí me parece raro es que, si tiene fortuna, que trabaje de bibliotecaria.
Podrías ayudar a hacer obras.
Quizá no me dé...
Bueno, Clayton continuó mi frase.
Quizá no te des maña, como decimos en plena.
Quizá no te des maña para hacer esas obras.
Seguramente. Quizá no sepa cómo empezar.
Pero he ayudado a mucha gente que lo ha necesitado.
Conocidos del barrio.
¿Te has quedado pensando?
Clayton me miró y me dijo,
mira, a ver,
tengo muchos amigos a los cuales he ayudado, ¿Les has dado dinero?
No.
Pues eso es lo que yo he hecho.
¿Está mal?
No, nada está mal.
Te has brindado y eso es bueno.
Pero siento que no estás de acuerdo del todo.
Explícame por qué.
Bueno, a mis amigos les he dado trabajo.
Algunos en informática.
¿Informática?
Bueno, en plena, al igual que en beta, se está experimentando con ordenadores personales.
¿Ordenadores personales? Vaya.
Por ser los años 70 estáis adelantados.
Bueno, también he ayudado a amigos que aman las leyes en montarles un buffet.
¿Cómo así?
En otras profesiones.
Entiendo. Entiendo.
El dinero lo pueden gastar.
El trabajo los ayuda a ganarlo, ese dinero.
Ahora entendí.
Lo miré a Pocho y vi que miraba con admiración a Clayton.
Y no me callé, le dije, tu amigo te admira.
Clayton rió tristemente y dijo, me gustaría que Pocho aprendiera a admirarse él, aprendiera a aceptarse él.
Jorge, Jorge, me lo has dicho mil veces.
Hablé y dije, ¿acaso Jorge te parece latoso?
Pocho me miró, ¿qué es latoso?
Clayton lo miró a Pocho.
Latoso significa algo parecido a molesto, pero peor.
No. No, 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 no.
Clayton es cualquier cosa menos latoso, dijo Pocho.
Jorge Clayton miró la hora y dijo, me marcho.
Déjame tu teléfono.
No, 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 está bien.
Tengo el teléfono de la biblioteca municipal.
¿Qué horario estás allí?
No, no estoy tanto tiempo.
Estoy de 9 de la mañana al mediodía y después hasta las...
Desde las 13 hasta las 15, 16, más no.
Bien.
Tengo contactos, porque no es cuestión de ir y llevar estantes.
Voy a hablar, solicitar los permisos.
Tengo contactos en la ciudad.
Pero lo vamos a hacer.
Cuento con eso.
Pocho agregó.
No te vas a decepcionar.
Las promesas de Jorge Clayton es como si ya fueran hechos.
Me tendió la mano, se abrazó con Pocho y se marchó.
Me di vuelta.
Un joven bien puesto.
Le pregunté a Pocho, ¿no tiene pareja?
La tuvo.
Pero es un caso muy delicado el suyo.
Había una fiesta de cumpleaños de la que era su prometida y justo le había fallecido el padre. No tuvo tiempo de avisar, no tuvo tiempo de nada. Luego del entierro fue hasta la casa y la prometida, en lugar de preguntar qué te sucedió, le echó en cara lo informal que era, que le importaba más hacer obras que estar con ella. No lo dejó hablar, no lo dejó expresarse. Él dio media vuelta y se marchó. Me quedó sorprendida.
¿Y la chica nunca se enteró?
Supongo que sí.
Pero
tiene ahora un lugar donde vive que solo muy pocos los conocemos. Donde él vivía está la madre, pero bien atendida, bien cuidada.
Un ejemplo de ser humano, exclamé.
Así es. Me quedé pensando.
La biblioteca prosperaría gracias a Jorge Clayton.
Es todo por ahora.